El humor está en la SER.
¿No sabéis que el Maricel, musical mítico
Maricel,
de Barcelona, de
para
Bandabón,
el que no conozca el idioma catalán, mar y cielo.
Mar y cielo, sí.
Mar y cielo.
Pues están el otro día allí en el musical.
Una historia de piratas, sí. Como romántica, como el Romeo y Julieta de los mares.
Claro.
Piratas.
Y están allí todas las velas sin parar. Y de repente se oye.
Ya burás.
Se oye. Kikín. Y la gente oye.
Frenazo de barco.
No sé en qué canción.
Era una canción que se llama Qué bien va el barco.
Ya.
Está la mitad del show.
La gente la gente que no es tonta dice, a ver si puedo contar yo la anécdota. A ver si puedo la anécdota que yo tengo poderlo contar.
Estoy respirando.
Es que estás metiendo una broma en cada frase.
Y tenemos la piel muy fina para unas cosas, pero como una tortuga para otras.
Vamos a llevarnos bien porque el programa no ha empezado todavía.
Ah, bueno.
Pues están.
Doble vara de medir.
Que tuvieron que suspender. Porque se ve que la gente que no es tonta dijo, hostia, esto no va bien. El barco va para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, parece una atracción de feria.
Claro, parecía un coche choque. Los barcos de choque le llamaban.
Sí, los barcos de choque.
Era domingo en la tarde, iban los barcos de choque.
Cadena SER, la radio con mejor humor.
Primero fueron programadores, luego empresarios, ahora modelan la realidad. Eva Cruz y Jaime García Cantero analizan las vidas de quienes cambiaron la tecnología y el poder. Este domingo a las 6:30 de la tarde, Peter Dill en Cibermillonarios. Cadena SER.
La Ventana, con Marta del Vado.
Multiverso, con Miguel Anómalo.
Miguel Anómalo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Te estás haciendo fuerte aquí en la ventana?
Mientras haya aire acondicionado, aquí estará Miguel Anómalo.
A ver, una sección titulada Multiverso, conociéndote, de poesía creo que no va a ser.
Esa es una observación tan faltona como certera, querida Marta, porque efectivamente no es una sección con muchos versos, sino una en la que vamos a explorar muchos universos alternativos. Mm. La teoría del multiverso, que explicó Ana Morales aquí la semana pasada en Todo Cierto. Por la Radio, viene de la física teórica y nos habla de universos que existen virtualmente en los que ocurrió algo diferente a cómo pasaron las cosas en nuestra realidad. Son los universos alternativos o paralelos.
Entonces tú nos vas a plantear cuál es ese cambio que dio lugar a una realidad alternativa y vas a contarnos cómo es el mundo al que dio lugar.
Exacto. Pero mira, esto lo vamos a entender mejor con un ejemplo como el que traigo hoy. ¿Vamos con él?
Venga. Hoy Miguel Anómalo explorará un universo en el que se responde a la pregunta...
¿Y si Franco hubiera sido guapo?
¿De verdad? ¿De verdad vamos a hablar de esto?
A ver, vamos a ver. Hoy es 18 de julio, se cumplen 89 años del inicio de la Guerra Civil, que es la verdadera musa del cine español. Lo siento, Maribel Verdú. Vale, lo primero es que vale, que las dos Españas, que Franco fue responsable de cientos de miles de muertes, pero ni para ti ni para mí, porque también hizo muchos pantanos, inventó el menú del día. Cosa que no es del todo exacta, pero ¿desde cuándo hay que ser riguroso en España si vas a hablar bien de un fascista? No hace falta. No hay acuerdo sobre su figura, dependiendo sobre todo de si crees en la democracia y los derechos humanos o te gusta llevar polos con banderita en el cuello. Pero en lo que creo que hay consenso es que atractivo, lo que se dice atractivo, no era.
A ver, aquí en la ventana vamos a estar opinando del físico de Franco.
Pues mira, Marta, con 4 horas de programa diaria que hacéis, ya habéis incluso opinado más veces de lo que crees. De hecho, concretamente lo de Franco salió en una de las cartografías de Laura Piñero. Escucha.
Año 1913. Un alférez llamado Francisco Franco escribe desesperado desde Melilla centenares de cartas de amor a la hija del gobernador de la ciudad que no comparte sus sentimientos y esquiva como puede sus mensajes. Ella se refería a Franco como el pelma de Paquito. Aquí los mejores fragmentos de las 32 misivas que se conservan en la actualidad.
Mi querida amiga Sofía, he sentido muchísimo en el día de hoy no tener noticias suyas como esperaba. Pues supongo que tendrá usted 10 minutos para acceder a un ruego tan justo y sabiendo lo mucho que me alegrarán sus cartas. El que espera desespera, Sofía, y yo espero. Yo la quiero bastante, por no decir muchísimo. Aunque usted no lo merece, pues hace varios días que le he escrito y no he tenido respuesta. Le permito que me quiera un poco. Mi distinguida amiga, solamente la indiferencia puede ser la causa de su conducta. Le ordeno a usted que me quiera.
Madre mía. Se me pone la carne de gallina. Pero vamos, empieza la sección asaltando el archivo de la ventana.
A ver, haciendo sinergias, Marta, no nos liemos. A ver, lo que yo no digo es que si Franco hubiera sido guapo, la joven Sofía Subirán hubiera caído a sus pies. Pero igual que no lo llamara el tenentillo, Franquito o Cerillito, pues hubiera ayudado un poco. Y un apunte, el body shaming está mal, pero no justifica un golpe de Estado. De lo contrario, Falete sería Napoleón, prácticamente.
A ver, según tú hay una relación directa en esto, ¿no?
Según Eduardo Soto Trillo. Él escribió un capítulo en Las mujeres de los dictadores sobre Paquita la culona, que era otro sobrenombre muy faltón con el que era conocido en el ejército. Él sostiene que el rechazo de Sofía le llevó a centrarse en la carrera militar. Dicho de otra manera, Cerillito era lo que ahora conocemos como un incel, solo que en vez de hacer burpees en el sótano de su mamá, ponía a hacer dominadas a los soldados del ejército del norte de África, que para algo él ya era oficial. Y en vez de montar un pseudo medio digital, pues fue ascendiendo por el escalafón del derecho hasta que del ejército, hasta llegar a general, y luego pues ya todos sabemos lo que pasó después en nuestra realidad, salvo que seas de Vox, en cuyo caso ya vives en una realidad alternativa en la que Franco es básicamente una princesa Disney.
Vale, entonces vamos a explorar contigo una realidad alternativa en la que Franco era guapo.
Sí, vamos al momento de la historia en el que Paquito escribe esas primeras cartas a Sofía. Él está frustrado porque no le hace caso. Seguramente escribe a su madre lloriqueándole un poco. Ella le responde lo típico de madre, que él es el más guapo, el más listo y el más todo, y que esa chica es tonta por no caer rendida a sus pies. Omite además de todo eso que es menor de edad. Pero bueno, a estas alturas ya es lo de menos. En esta realidad alternativa, no obstante, hay un cambio muy menor, minúsculo. No lo pillaría ni Paul Preston. En una de las cartas, su madre, doña María del Pilar Teresa de los Dolores Bahamonde y Pardo de Andrade, la Pili, añade una frase minúscula, casual, intrascendente para ella, pero que cambiará la historia. «Si te cuidaras un poco, Paco...» Y Franco se queda encallado en esa frase. Para saber cómo sería el cambio que podría hacer, he contactado con quien creo que es la única persona en España que a día de hoy todavía no ha hecho nada por embellecer el franquismo.
Bob, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tú tienes todos los lunes el consultorio en Hoy por Hoy. La tesis de Miguel Anómalo es que la historia de España hubiera sido radicalmente diferente si Franco hubiera sido más atractivo, y te hemos llamado para apuntalar esta posibilidad. No sé cómo de loco lo ves.
No, me parece tan loco que te encanta.
A ver, sí. Franco no era atractivo ni siquiera para los estándares de su época, ¿no?
No, es que además piensa que es una época de Gary Cooper, de Errol Flynn. O sea, para empezar, Franco, ese bigote era demasiado corto. Yo creo que Franco tendría que haberse dejado un bigote más frondoso, porque además está demostrado que la escasez de bigote conduce inversamente proporcional a los fachas que eres. Solo hay que fijarse, por ejemplo, en José María Aznar, tiene ese bigote fantasma que corta. Entonces, yo creo que si Franco se hubiera dejado un bigote un poquito más largo, algo más contundente, seguramente esto hubiera ayudado a que se le rebajaran las ansias dictatoriales.
Oye,
por otro lado, dime. Por otro lado, creo que también él tuvo que haber sido consciente de que el uniforme no le sentaba bien. Alguien se tendría que haber dicho, porque en ese caso, además, hubiera buscado otro oficio, por ejemplo, fresador. O algo que tenga una batita de trabajo como más suelta, que a él le hubiera favorecido muchísimo porque tenía un poquito cuerpo pera. Que yo defiendo muchísimo el cuerpo pera porque me parece tremendamente sexy, pero creo que no va muy bien con el estándar de los cuerpos normativos del ejército.
Y porque además el hombre atractivo en los años 10 del siglo XX es un poco lo que tú decías, ¿no? También, pues eso, un Gary Cooper, un señor aguerrido, un macho.
Claro, y además buena persona. Es que eso es una cosa que también Franco no entendió muy bien. Que ser buena persona es súper sexy, de igual que sea los años 10 del siglo XX o los años 20 del siglo XXI. Entonces yo creo que eso a Franco le faltó. Y eso le aseaba muchísimo. Le aseaba muchísimo y el ansia de poder, porque el ansia de poder al final te deja un rictus, que no es agradable.
Eso es verdad, así como lo estoy poniendo la cara.
Y el entrecejo
también. Ahí, oye, sí. Tengo que decir que eso hace que, por eso tú eres una de las personas más bonitas del mundo, Bob, porque tú eres muy bonito, eres muy bella persona.
Eso es así porque dices tú, Miguel. Que es importante, como decía una ex amiga mía, es un dicho que es científico.
Bob Pop, muchísimas gracias, amigo.
A vosotros, oye, y felicidades.
Buen verano.
Y no sigas blanqueando el fascismo por ahí, ¿eh? Eso es solo en esta sesión.
No, solo contigo.
Un besazo, Bob. Gracias.
Gracias.
Chao.
Me gusta, me encanta la imagen de Franco con una bata larga.
¿Te gusta esa imagen? Sí. No quiero saber para qué, no, pero bueno, te la pides a la IA si quieres y ya está. Pues en esta realidad alternativa, Franco recibió los consejos de imagen de Bob Pop, no tanto los de ser buena persona, pero sí se hizo, si no un pibón, porque Bob no hace milagros, sí un hombre atractivo. Para empezar, eso mejoró su autoestima y no le fue necesario humillarse a sí mismo enviando 200 cartas a Sofía en plan, ¿tú qué? Ni dos besos ni nada, olvidona. El caso es que esa recién descubierta seguridad en sí mismo le hace pasar página pronto y se da cuenta de que está en mitad de Marruecos, lejos del férreo control ferrolano de su conservadora madre, y Francisco, ya nadie le llama Cerillito, rompe a follar. Paco está más pendiente de conquistar mujeres que posiciones estratégicas para el ejército desplegado en Marruecos, hasta que llega la noche del 28 al 29 de junio de 1916, cuando su unidad es enviada a la batalla del Biuts. El objetivo, asegurar la comunicación entre Ceuta y Tetuán. Los rifeños habían desplegado una línea de trincheras en las que acechaban expectantes ametralladoras y fusiles en la oscuridad aliada de una luna casi nueva, que lo he mirado, era la luna que había. Cerca de las 3 de la mañana, el segundo tambor de regulares aguardaba la orden de ataque, entre ellos la unidad de Francisco Franco, oficial que embistió con ardor. Solo que no en la batalla, sino en la cama de una joven que acababa de conocer y cuyo nombre no tardaría en olvidar. Para cuando acabó la acción, se dio cuenta de que estaba lejos del campo de donde tenía que estar, donde estaba teniendo lugar la batalla, en la que se suponía que él debía estar y de la que a todos los efectos era un desertor, y actuó como tal. Penosamente logró volver a la península y la atravesó de sur a norte de camino a casa de su madre. Por el camino vivió mil y una aventuras, ayudando a los menesterosos y enfrentándose a los caciques locales que querían hacerse con las tierras de algún granjero y su atractiva hija. Se unió a 3 prófugos de la justicia y juntos formaron un comando. Buscados todavía por el gobierno, sobrevivían como soldados de fortuna. Si usted tiene algún problema y se los encuentra, quizá pueda contratarlos.
Esto es el equipo A. Si estás puesto la música.
Bueno, a lo mejor en esta realidad la serie está basada en las aventuras de Paco el Guapo y sus amigos. No sabemos. El caso es que tanto relacionarse con proletarios y granjeros le hace abrir los ojos y darse cuenta de que antes cerdo que fascista. Y cuando estalla la guerra civil, se pone del lado de la República y lucha contra los sublevados.
No me digas más. Y fue decisivo para que ganara la República.
Nada, que va. Lo mataron a la primera que la cosa se puso seria. Porque él en este universo como militar era bastante mediocre. Pero los fascistas seguían siendo bastante asesinos.
De todas formas, habrá quien le llame la atención que haya guerra civil sin Franco, ¿no?
Bueno, la verdad es que el alzamiento del 18 de julio del 36, Franco, él era el que traía los hielos, pero la fiesta la había organizado el general Mola. Así que sí, se produjo el golpe de Estado, la cosa salió regu y estalló la guerra civil, el piso piloto de la Segunda Guerra Mundial.
Pero sin Franco las cosas hubieran sido diferentes.
Mucho. Para empezar, se decide que el gobierno quedará en manos de una junta de generales que gana la guerra porque los partidos de izquierdas de la República básicamente se matan entre ellos, como ahora. La junta de generales ocupa el puesto que Franco tenía en nuestra realidad. Por ejemplo, la reunión de Hendaya con Hitler fracasa cuando este se baja del tren y se encuentra con la versión militar de los abandeños. El fracaso de las relaciones hispano-germanas trae diversas consecuencias, no siendo la menor que dejamos la hora en nuestro uso horario natural en lugar de asumir el alemán. Nuestros horarios son, en general, más racionales. Si te sientas en un restaurante a las 3 de la tarde, te miran raro y te preguntan si lo que quieres es merendar. Y para cuando vuelve la democracia en España, el prime time empieza más o menos a las 9 de la noche, después de que hayan puesto el telediario y todo. La gente se acostumbra a ir a la cama a una hora normal y a dormir una cantidad suficiente de horas. Así que cuando Antena 3 decide retrasar el arranque de sus programas estrellas, la población lo recibe con rechazo y el programa con el que quería rellenar ese hueco se estrella estrepitosamente. Al final, la ausencia de franquismo hace que El Hormiguero fracase. ¿Qué cosas, no?
Oye, si te pidiera que eligieras una diferencia fundamental entre esa realidad que tú te inventas y la nuestra, lo que más te llama la atención, lo que más nos aleja a unos de otros, ¿cuál sería?
Pues que Serrat ganó Eurovisión en el 68 y sin trampas, y acabó siendo el director de la primera Academia del Tec.
Me parece muy pertinente esta primera sección en este día, ¿eh?
Pues ya verás lo
que queda, ¿no?
Ya verás.
Un beso, Miguel.
Gracias, hasta luego, un beso.
Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana en la cadena SER. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nuestro compañero de este verano de La Ventana. Este domingo 20 de julio se celebra el Día Internacional del Ajedrez. ¿Tú lo practicas?
Sí, lo practicaba. Yo de pequeño fui a un campeonato de Ciudad Real, fíjate tú.
¿Ah, sí? ¿Y qué
no
tal?
Gané ni una partida.
Bueno, pero por algo se empieza, ¿no?
Sí, por algo se empieza. La verdad es que me gusta, pero soy creyente, pero no practicante.
Este juego tan tradicional tiene su origen en la India del siglo VI después de Cristo, si no me equivoco, aunque a España llega varios siglos después. Seguro que ustedes, vosotros, ¿no?, los que sabéis jugar, habéis aprendido, pues, como contaba Álvaro, de pequeños, pues gracias a ver a los padres, a los abuelos, a los familiares, mucho seguro en estas tardes de verano. Y los que no saben, pues seguro que de alguna forma u otra se han acercado a él gracias a series como Gambito de Dama.
Tablas. Borgov nunca ofrece tablas, pero se las está ofreciendo a Harmon. Si acepta, saldrá del escenario empatada con el campeón del mundo. Si siguen jugando, cuando avance la partida y comience el final, podría verse en una posición muy distinta. Borgov es letal en el juego final. Es famoso por ello. Harmon, por el contrario, no lo es. Su fuerte es un ataque rápido y contundente que desmoraliza desde el principio. Creo que debería aceptar las tablas. La gente lo vería como un logro importante.
Saludamos a Miguel Illescas, que es gran maestro internacional de ajedrez. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? Lo de gran maestro internacional es un título dentro del ajedrez.
Sí, es una suerte porque es un título vitalicio. Por mal que juegues luego, cuando te haces mayor, pero no te lo pueden quitar. Es el máximo título que concede la Federación Internacional.
¿Y tú lo conseguiste a los 23 años?
Sí, yo lo conseguí muy rápido. Desde que me dediqué, subí muy rápido al top 100 mundial, logré todos los títulos. Y luego ahí, ya al llegar ahí al top 100, ya me di cuenta que pasar de ese escalón era bastante más difícil. No bastaba con tener talento.
Has sido 8 veces campeón de España absoluto y llegaste a estar entre los 30 mejores del mundo. ¿Cómo empezaste tú a jugar al ajedrez? ¿De dónde viene la afición y el talento, como tú dices?
Yo empecé a los 7-8 años en casa con mis padres, y poco después mi papá me llevaba como si fuera un mono de feria pues al bar donde juega con sus amigos, y juega con mi hijo. Mi hijo va a jugar de espaldas, no te preocupes. Y cosas así, ¿no? Y luego ya empecé en un club con 10, 11 años, y ahí fue cuando ya me aficioné más, empecé a competir, torneos federados, y poco a poco compaginando con mis estudios de informática, hasta que al final pues ya me decidí por el ajedrez.
Hola, Miguel, buenas tardes. ¿Y tú qué rutina sigues antes de una competición importante?
Bueno, ahora yo ya estoy prácticamente retirado del ajedrez de competición desde hace unos 10 años. Pero cuando jugaba, nosotros tenemos que prestar mucha atención a la preparación previa a los torneos. Y cuando empecé a trabajar como entrenador del que llegó a ser campeón mundial, comprendí un poco cómo era todo el método de la escuela soviética. Yo trabajé 8 años para Vladimir Kramnik,
sí,
que sucedió a Garry Kasparov. Y entonces, bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, que la hora de dormir siempre la misma, la rutina deportiva la misma. El cuerpo humano es una máquina que se acostumbra a los hábitos. Si tú te acostumbras a las 6 de la tarde a hacer cierta tarea compleja, pues el día de competición, que justamente se juega a lo mejor a las 6 de la tarde, pues tu cerebro está acostumbrado, está entrenado para rendir a esa hora. Entonces se tienen en cuenta todos los aspectos: preparación técnica, física y psicológica.
Oye, ¿cómo funcionan actualmente las competiciones de ajedrez? No sé, ¿hay ligas como en el fútbol, por ejemplo, ligas mundiales, claro?
Sí, el ajedrez tiene una estructura con más de 180 países afiliados a la Federación Internacional y tiene campeonatos a nivel local, a nivel en Cataluña, por ejemplo, Campeonato Cataluña, Campeonato de España, y luego ya pasas a los torneos internacionales, donde todo hay un ciclo para el Campeonato del Mundo. Tenemos un ranking que se llama el ranking ELO, donde todos los jugadores tienen una puntuación. Esto es algo que hace que el ajedrez de competición sea muy atractivo, porque tú puedes saber que eres el, por ejemplo, no sé, el 10.000 del mundo, por decirte algo. Y si juegas bien, subes al puesto 9.000, y en todo momento puedes tener muy clara cuál es tu clasificación. Yo ahora, por ejemplo, pues estoy el 180 del mundo, ya un poco lejos de mis mejores registros.
Jolín, del 180, ¿eh? Dice que está lejos de sus mejores registros.
Pues cómo estaremos los demás.
Miguel, se empieza a competir muy pronto, ¿no?
Bueno, a ver, el ajedrez es como la música o las matemáticas, que permiten la aparición de niños prodigio. Entonces es una disciplina que se puede aprender a partir, diría yo, bueno, es que hoy en día hay niños jugando con 3 años, compitiendo, ¿eh? Y con ranking internacional, con 3 años, que parece increíble. Bueno, realmente hay torneos a partir de sub-8, y luego las categorías van de 2 en 2 años, sub-10, sub-12, etcétera. Y efectivamente es ideal para practicarlo a cualquier edad, ¿eh? Y diría que también a cualquier momento del día, en cualquier país, haga frío o calor, cualquier raza. Incluso es un deporte que puedes practicar estando en cama, por ejemplo.
¿Sí?
Que fue como yo me aficioné, por culpa de una varicela.
Ah, sí.
Bueno, sí, mi vecino se compadeció de mí y bajaba a jugar conmigo. Y fue otro empujón, ¿no?, para desarrollar mi afición.
Y estabas hablando de las jóvenes promesas. Vamos a saludar a una, a Marc Barceló, que es un niño de 8 años, que ya es una de ellas, y a su padre, Javier Barceló. Marc, Javier, buenas tardes.
Hola.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estáis, Marc? ¿Cuándo empezaste tú a jugar al ajedrez?
A los 8 años. Ahí a los 6.
A los 6 años. ¿Y dónde empezaste? En el caso de Miguel era porque estaba malo con una varicela en cama. ¿Pero tú? ¿Quién te enseñó?
Mi padre, porque es que en un verano, cuando no quería ir a ningún casal, pues me enseñó mi padre.
Javier, ¿y a ti de dónde te viene la afición?
Pues yo la verdad es que no he jugado prácticamente nunca. Simplemente sabía mover las piezas, sabía dónde iba cada movimiento, pero no sabía jugar nada más. De verlo en... mi hermano jugaba al ajedrez, mi tío también, pero yo no jugaba. Yo sí que sé mover, pero no sé jugar, ¿no? Prácticamente no había jugado nunca.
¿Y en qué momento os disteis cuenta de que Marc tenía algo especial, un talento especial para el ajedrez?
Pues al poco tiempo de empezar a jugar. Le enseñamos, como él dice, hace 2 años, un verano, porque no, para que estuviese entretenido. Pensamos a ver si con este juego puede estar entretenido, y porque pensábamos que le podía gustar, porque le gustaban todo este tipo de juegos, el cubo de Rubik, todo este tipo de juegos. Y sí, enseguida le encantó desde el principio, y se pasó el verano jugando, y enseguida vimos que jugaba online, y enseguida vimos que empezaba a ganar muchas partidas. Y después lo llevamos al club de aquí, de Tarragona, y el profesor le empezó a dar clases, y él también enseguida nos dijo que tenía mucho potencial.
Miguel, ¿a ti qué te sorprendió cuando conociste a Marc y le viste jugar?
Bueno, déjame que le salude. Hola, claro. Marc, ¿cómo estás? Bueno, ¿sabes que Marc ha quedado hace poco campeón de España sub-10?
Sí, sí.
Y eso que era de los más jóvenes que competía en esa categoría, ya había quedado en categoría sub-8, pero es un gran éxito. Y yo le conocí en una concentración organizada por la Federación Catalana de Ajedrez, de talentos. Eran todos chavales de 14 o por ahí, y él con 8 estaba como invitado especial. Entonces, claro, llamaba mucho la atención, y como éramos impares, pues... en un momento determinado nos pusimos a jugar él y yo y empatamos, lo cual me pareció algo formidable. Jugó muy bien, con mucha sangre fría, con mucha tranquilidad, no se dejó impresionar, y la partida fue bastante buena, con mucha lucha, con bastante precisión para ser una partida tan rápida. Y bueno, nada más, bueno, es que ya nada más verle, y normalmente solamente que ves a una persona sentarse delante del tablero, cuando tienes la experiencia que tengo yo, ya sabes si,
¿no?,
juega bien o no. Sí, sí, sí. Te puedo contar una anécdota muy fácil. Mira, yo en el ejército, cuando hice la mili obligatoria, un capitán me dijo: ¿usted quiere echar una partida conmigo o prefiere hacer instrucción a pleno sol? Digo, pues vamos a jugar. Y nada más que empezamos, me dice: ¿Usted cree que me va a ganar? Digo, bueno, no lo creo. Digo, estoy segurísimo que lo voy a ganar. Y dice: ¿cómo lo sabe? Digo, porque usted ha tardado 2 horas en poner las piezas. O sea, se nota mucho. Con Marc enseguida me di cuenta que tenía mucho toque de pelota.
Marc, saluda a Miguel. ¿Os conocéis mucho entonces?
Hola, Miguel.
¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu próximo torneo, Marc?
El Sitges.
¿Cuál?
El Sitges.
¿Este finde?
El Vila de Sitges.
Es un abierto. Fíjate, Marc, yo jugué ese torneo en el año 81, 1981. Fíjate si ha llovido.
Ya ves.
Y no lo pude ganar, ¿eh? Porque hubo un señor que venía precisamente de Castellón que me ganó. Y luego, pues, ¿sabes qué? Esto, Castellón está muy lejos, me voy a retirar del torneo. Y yo dije, podías haberlo pensado antes de venir a ganarme a mí, ¿no?
Oye,
a ver si a ti te va mejor, Marc.
Marc, ¿qué es lo que más difícil te parece del mundo del ajedrez, de jugar al ajedrez?
Ganar a gran maestros.
¿Te pones nervioso?
No mucho.
No, ¿y cómo lo haces para no ponerte nervioso?
Pues jugar sin miedo.
¿Dónde juegas normalmente?
En Liches.
¿Pero en casa o quedas, vas a un club?
En casa.
En casa.
Oye, Miguel, y ya que tú te has pasado un poco también al mundo de la enseñanza, ¿qué crees que se puede extrapolar del ajedrez y qué se le puede enseñar a los niños a través del ajedrez?
Bueno, creo que el ajedrez es una escuela de vida fabulosa. Los colegios están muy implantados en muchas comunidades. Destacaría, por ejemplo, Canarias, Baleares, Cataluña, Cantabria, también en Andalucía. Es un juego que, por un lado, motiva mucho a los chavales, ¿no? A los niños, a las niñas. Pueden jugar todos desde cualquier edad y además pasárselo bien. Pero mientras juegan, aparte de aprender lo más evidente, ¿no? Que es concentración, memoria, geometría, aritmética, aprenden cosas que para mí son todavía más importantes. Por ejemplo, respeto al rival. Cuando le toca mover al otro, te tienes que esperar.
Claro.
Y la jugada del otro es como que el otro habla y tienes que entender al otro qué quiere, por qué ha hecho esa. Es un diálogo. Aprenden, jugando ajedrez, aprendes a dialogar con respeto y aprendes a intentar imponer tus argumentos de forma civilizada y de forma inteligente. Y no solo eso, sino que la toma de decisiones, aprendes también a perder, a asumir la responsabilidad de tus actos. Una jugada mala lleva a la derrota y es, no hay un árbitro, penalti, no hay un factor externo a quien puedas echar la culpa. Entonces, bueno, creo que tiene unas cualidades para lo barato que es y lo sencillo que es de implementar, ¿no? Entonces, yo lo recomendaría en todos los colegios, desde luego.
Oye, Marc, ¿y tú qué has aprendido del ajedrez? ¿Me escuchas, Marc?
Sí, te escucho.
¿Qué es lo que más te gusta de jugar al ajedrez, Marc?
Ganar.
Hombre, claro.
Esa es la respuesta que da un killer. Un killer, sabes qué es, ¿no?
Pero tú le das la mano al rival cuando acaba, ¿verdad?
Sí, yo tengo una anécdota con mi hija que ahora tiene 16.
Sí.
Y yo le decía, vamos a jugar con mamá. Y me decía mi hija, ay, pobre mamá, ¿y si le ganamos? Digo, hija, dedícate a otra cosa, no juegues a la ajedrez. Porque para jugar y ganar, como Marc, pues hay que tener esa voluntad de ganar, que es la que te permite, claro, sufrir y aguantar y estar ahí concentrado tratando de encontrar cada vez la mejor jugada. Eso no es fácil.
Javier, ¿cómo es tener a uno de los top 3 del mundo en su disciplina?
Hombre, pues para los padres es un orgullo para los dos. Y además es un disfrute porque vas a los torneos y ves que él se lo pasa muy bien,
claro,
y además gana. Y es un disfrute, la verdad, y un orgullo.
¿Cómo le acompañáis o sí, cómo le apoyáis?
Bueno, pues lo que hemos tenido que cambiar es nuestra rutina de vacaciones. Ahora nuestras vacaciones son ir a los torneos de ajedrez, por ejemplo, el Campeonato de España que nombraba ahora Miguel. Hemos tenido que coger 10 días de vacaciones para estuvimos allí 6 días en Almería. Y aparte de torneos, de llevarlo a los torneos presenciales, que son muchos durante el año, pues también pues con las clases de ajedrez y después también lo que necesita bastante es apoyo, digamos, psicológico, digamos, que se sienta él apoyado cuando está en los torneos, cuando está en los momentos clave, que vea que siempre tiene un apoyo en sus padres.
Claro, claro. Oye, Marc, ¿qué le dirías a, si hay algún chico o chica de tu edad que nos está escuchando y que todavía no sabe jugar al ajedrez, qué le dirías para que se animaran a probarlo? ¿Qué es lo que más te gusta a ti, además de ganar? Si alguien no tiene claro el aprender a jugar al ajedrez.
Pues
¿que merece la pena?
Sí, y también intentar atacar.
Tu estilo es el ofensivo, ¿eh, Mar?
Sí.
Qué bien. Oye, Marc, Javier, muchísimas gracias por este ratito en la radio y mucha suerte para los torneos que tienes por delante, Marc.
Gracias.
Un besazo. Miguel, antes escuchábamos un audio de un extracto de Gambito de Dama. La ficción ayuda mucho también a fomentar esto, ¿no?
Sí, esta serie fue increíble porque despertó mucho interés, sobre todo de mujeres. Curiosamente, el ajedrez es un deporte típicamente masculino.
Sí.
Por una cuestión simplemente cultural, porque en los cafés y en los clubs antiguamente, pues todas las fotos que encontrarás antiguas son señores con la pipa, el sombrero de copa, el traje, y hay muy pocas mujeres. Hoy en día todavía sufrimos un poco esto,
sí,
pero una serie como Gambito de Dama vino a demostrar y a poner énfasis en que el ajedrez es un deporte para todos,
sí,
un juego donde cualquiera puede brillar, y despertó una afición enorme. Se agotaron todos los tableros en Europa, no solo en España. 64 millones de personas, de familias, vieron la serie, que por cierto está muy bien hecha. Contó con el asesoramiento de Gary Kasparov.
Sí, 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 lo comentamos aquí, lo comentamos aquí. Miguel Illescas, gran maestro internacional de ajedrez y autor de 500 problemas de ajedrez. Muchísimas gracias por asomarte a la ventana.
Nada, un placer.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
La Ventana, con Marta del Vado.
De Alejandría.
Una vez más nos vamos a acercar a la literatura mediante unas voces muy especiales, las voces de Alejandría, que están dirigidas y coordinadas por Macu de la Cruz. Macu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
Qué alegría teneros a todas nuestras voces aquí en el estudio. Macu, a ti te encanta encontrar hilos literarios y tirar de ellos para construir historias que vamos a ir escuchando durante todo el verano.
Pues sí, me gusta, sí.
¿De qué hilo vas a tirar esta tarde?
Vale, pues mira, esta tarde he pensado que ya si eso, vamos a leer solo a mujeres.
Ya si eso, ¿qué quiere decir?
Lo intento explicar. Un montón de veces, un montón, en los guiones que leemos en el grupo Alejandría, para divertirnos todos los fragmentos son de libros escritos por hombres. Sigamos el hilo que sigamos. Eso ha pasado muchas veces. Y entonces yo ya he pensado, oye, y luego ya si eso, y si leemos también alguna vez solo a mujeres. Porque cuando leemos solo a hombres, nadie pregunta nada, a nadie le extraña nada.
Pues ya está, no necesitamos justificación alguna, ¿no? Leamos solo a mujeres.
Exacto, ¿por qué no? ¿No? Pues vamos a ver qué sale. Mira, había pensado ir pellizcando textos un poco al azar, desde miles de años atrás hasta ahora, y a ver qué pasa. Eso sí, ¿sabes? Recuerdas nuestra regla, la respetamos siempre. Traer siempre libros vivos de autores, autoras, en este caso, que estén muertas.
Venga, ¿cuál va a ser la primera autora?
Pues no sabemos su nombre, pero desde luego era una autora. Sabemos que era una mujer, porque es una mujer la que escribe esto. Nos situamos. Estamos en Sumeria, en el Medio Oriente, donde se inventó el lenguaje escrito 5 o 6 mil años atrás. Se escribe en tablillas de barro con signos cuneiformes, que son esas cosas que parecen huellas de pájaro, ¿no? Lo primero que se apuntó en esas tablillas fueron las cuentas domésticas. Me debes tanto, te debo tanto. Y luego, unos 1000 años más tarde, se empezaron a poner más cosas, relatos, historias o, por ejemplo, este poema.
Esposo, tú has tomado tu placer conmigo. Díselo a mi madre y ella te ofrecerá golosinas. A mi padre y te colmará de regalos. Tu alma. Yo sé cómo alegrar tu alma. Esposo, duerme en nuestra casa hasta el alba. Tu corazón. Yo sé cómo alegrar tu corazón. León, durmamos en nuestra casa hasta el alba. Tú, ya que me amas, dame, te lo ruego, tus caricias. Mi Señor Dios, mi Señor protector, mi Sushin que alegra el corazón del Lil. Dame, te lo ruego, tus caricias. Este es un poema Balbalé de Innana.
Qué bonito, ¿no? Bueno, Innana no es el nombre de la autora, o sea, no es que lo firme. Innana es la diosa principal de Sumeria, en la que siglos después se basó Venus Afrodita.
Podría ser uno de los primeros poemas amorosos de la humanidad, ¿no? ¿Cómo se encontró?
Pues estaba grabado en la tablilla número 2461 de las miles de tablillas que se amontonaban en el Museo de Antigüedades Orientales de Estambul en los años 50 del siglo pasado. Su descubridor fue Samuel Noah Kramer y la señora Moazek Zig, que era conservadora de aquella colección, fue quien la tradujo. Y los dos luego firmaron la primera publicación de ese poema.
Claro, pero como esas tablillas llenas de historias no van firmadas, quizás hay muchas más escritas por mujeres.
Sin duda, o bueno, seguramente. Vamos a seguir desde lo antiguo.
Venga.
Mucho después de esto, de este poema sumerio, en el siglo IV después de Cristo, ya mucho después, en Alejandría, todo lo que escribió Hipatia, eso sí que lo firmaba ella. Pero todo fue destruido. Por eso no podemos leer nada de Hipatia. Pero sabemos que escribió estudios de los astros, de matemáticas, y vete tú a saber de qué más cosas.
Había una mujer en Alejandría que se llamaba Hipatia, hija del filósofo Teón, que logró tales conocimientos en literatura y ciencia que sobrepasó en mucho a todos los filósofos de su propio tiempo. Habiendo sucedido a la escuela de Platón y Plotino, explicaba los principios de la filosofía a sus oyentes, muchos de los cuales venían de lejos para recibir su instrucción.
Este que hablaba era Sócrates Escolástico, un historiador griego, cristiano, que vivió en la misma época que Hipatia, en el siglo IV.
Qué pena no tener nada que leer de Hipatia.
Bueno, pero tenemos a Safo, la poetisa de Lesbos, a la que Platón llamó, recordar, la décima musa. Y de ella sí que quedan textos, que muchas veces fueron prohibidos y censurados, porque algunos eran un poco subidos de tono. Pero se copiaron profusamente y los tenemos.
El famoso el himno de en honor de Afrodita, ¿no? ¿Podríamos escucharlo?
Pues sí, este himno no nos ha llegado completo, pero ahí está. Entonces, os recuerdo la temática. Safo está enamorada y le pide ayuda a Afrodita.
De adornado trono inmortal, Afrodita, hija de Zeus, dolosa, te ruego no sometas con náuseas ni penas mi alma, señora. Antes, ven aquí, si alguna otra vez mis voces oyendo atendiste de lejos y dejando del padre la mansión dorada viniste. Tras uncir el carro, te traían bellos, raudos gorriones por la negra tierra, sus sólidas alas batiendo desde el cielo por mitad del éter. Pronto llegaron y tú, oh, dichosa, sonriendo con tu rostro inmortal, preguntabas qué estoy sufriendo otra vez, por qué te llamo y qué quiero especialmente que me ocurra en mi alma enloquecida. ¿A quién fuerzo otra vez a llevar a tu amor? ¿Quién, oh Safo, te agravia? Pues si huye, pronto te perseguirá. Y aunque regalos no acepta, sí los dará. Y si no te ama, pronto te amará, aun sin quererlo. Ven, pues, también ahora de mis tristes afanes, líbrame, y cuanto cumplir mi alma desea, cúmplelo, y tú misma sé mi aliada.
Vaya lujo estos versos de Safo, ¿no? Es un texto muy remoto que deja muy claro el mal de amores. ¿Es el amor el tema principal cuando escriben las mujeres?
Bueno, muchas veces sí, pero no siempre. También es el tema principal muchas veces cuando escriben los hombres.
Cierto.
Mira esta curiosidad.
A ver.
Hay un libro escrito por una mujer en el siglo XX que de lo que habla es de leer. Y mira esta carta. Esta carta la escribe en Nueva York Helen Humph el 5 de octubre de 1949. Y se la envía a una librería que está en el número 84 de Charing Cross Road en Londres.
Señores, su anuncio publicado en la Saturday Review of Literature dice que están ustedes especializados en libros agotados. La expresión libreros anticuarios me asusta un poco, porque asocio antiguo a caro. Digamos que soy una escritora pobre, amante de los libros antiguos, y que los que deseo son imposibles de encontrar aquí, salvo en ediciones raras y carísimas, o bien en ejemplares de segunda mano en Barnes & Noble, que, además de mugrientos, suelen estar llenos de anotaciones escolares. Les adjunto una lista de mis necesidades más apremiantes. Si disponen ustedes de ejemplares limpios de segunda mano de algunos de los libros de esa lista y a un precio que no rebase los $5 por unidad, ¿tendrán la amabilidad de considerar la presente como un pedido en firme y enviármelos? Dándoles de antemano las gracias, les saluda Helen Ham.
Bueno, Helen Humph, que vivía en Nueva York, era guionista y necesitaba mucho leer clásicos para sus guiones y para su inspiración. Esta carta atravesó el Atlántico y la respuesta está fechada 20 días después, el 25 de octubre de 1949.
Distinguida señora, en respuesta a su carta del 5 de octubre, me complace decirle que hemos conseguido satisfacer las dos terceras partes del problema, los tres ensayos de Hazlitt y el de Stevenson. Le enviamos por paquete postal ejemplares de ambos en excelente estado, confiando en que le llegarán perfectamente en su momento y le complacerán. Encontrará incluida nuestra factura en el envío. No tenemos la Biblia latina que usted nos describe, pero sí un Nuevo Testamento en latín y un Nuevo Testamento en griego. Se trata de dos ediciones modernas corrientes encuadernadas en tela. ¿Podrían ser de su gusto? Queda a su disposición FPD en nombre de Marx & Co.
Bueno, FPD era el librero Frank Doyle. Helen Humph contestó de inmediato, completamente entusiasmada, ¿eh?, con los libros y con el precio, porque ella pedía que no valieran más de $5 cada uno. Todo lo que le habían mandado valía $5 en total. Entonces empezó a pedir más y más libros y desde entonces estuvo escribiendo a esa librería durante 20 años.
Y todas esas cartas de ida y vuelta se convirtieron después en un libro, ¿no?
Exactamente. Las cartas además cada vez eran más divertidas y se ampliaron los temas. Y luego además llegó la guerra y la posguerra, con Londres hambriento. Y entonces Helen empieza a enviarle no solo cartas, sino latas llenas de carne y otras cosas en paquetes. Y todas aquellas cartas convertidas en libro hicieron que Helen Humph ganara mucho dinero con ese libro, bastante más que con sus guiones.
¡Qué historia! ¿Cómo se llama ese libro?
84 Charing Cross Road. Es la dirección de la librería.
Sí, sí.
Durante años, por cierto, fue la gente que iba a Londres, pues si era amante de los libros, iba a esa librería,
claro,
a comprar. Pero desde hace unos pocos años, no sé, tal vez 10 años o 8 años, desapareció. Y ahora lo que hay allí es comida rápida. Pero bueno, el libro sigue reeditándose de vez en cuando y en los años 80 incluso se hizo una magnífica película con esta historia.
Venga, vamos a seguir por más libros de señoras, Macu.
Pues también pensé que sería genial un poquito de literatura escrita en castellano, ¿no?
Claro.
Vamos a elegir un mínimo fragmento de Rosalía de Castro.
Hombre.
Rosalía escribió en el más difícil todavía. Continuos partos, tareas domésticas sin fin, múltiples mudanzas de casa, aunque ninguna tuvo un cuarto propio, como decía Virginia Woolf. Aún así, sus novelas siguen asombrando ahora y siempre tienen claros mensajes feministas. En El caballero de las botas azules, Rosalía utiliza a sus personajes para despachar claramente algunas convenciones ancestrales.
Echaron los bares donde che cantaba, a Pedra Mollada tornaba.
A la jovencísima Mariquita, la protagonista, su padre le presenta un día a un joven lánguido y le dice:
este ha de ser tu marido.
¿Mi marido? ¿Para qué quiero yo marido? Aunque solo se atrevió a murmurarlo tan pronto como se halló sola. Y preguntado a su tía sobre el particular, esta le contestó:
un marido viene a ser lo que tu padre es para tu madre.
¿Y qué es mi padre para mi madre?
Qué tontón has nacido, pues no lo ves.
Poco satisfecha, la chica se atrevió un día a repetir la pregunta a cierta vecina que pasaba por discreta y charlatana.
Atiende, niña, y atiende como es debido. Un marido, hija mía, eso puede ser muchas cosas a la vez. Amparo y desamparo, amigo y enemigo, mala o buena fortuna. Algunas dicen que un marido es la gracia del cielo, la sal del pan. Otras, yo las conozco y tú también, aún le hacen la cruz después de muerto. Pero es el caso que se manda que la mujer ame y respete al que se le ha dado para ser apoyo de su debilidad. Yo siempre he pensado, niña mía, que mejor que eso fueran dinero y buena salud. Y en fin, que le obedezca y le cuide y mil cosas más que solo la práctica enseña. Pero que si quieres. Todo ello muy bueno para contado y malísimo para cumplido. Pues por más que yo procuraba portarme bien con el mío, niña, nunca pude alcanzarlo. El muy hijo de su madre todo lo entendía a trompicones. ¿Entendiste, Mariquita?
Al final de esta novela, el final es estupendo. La novia se fuga y se libra con muchísimo salero e ingenio de este matrimonio impuesto.
Es que claro, es dificilísimo elegir, ¿no? Entre tanta buena literatura escrita por mujeres. Pero bueno, aquí estamos solo echando un vistazo. Así que elige algo que te parezca fantástico para terminar, Macu.
Pues a ver, ¿qué te parece esto de una de mis favoritas más favoritas?
A ver, ¿quién es?
La baronesa Blixen, Karen Blixen o Isaac Dinesen, de todas esas formas firmaba.
Ah, la de yo tenía una granja en África, ¿no? Al pie de las colinas de Nong.
Eso es.
Venga, vamos.
El comienzo de Memoria de África siempre, siempre a mí me emociona. Qué bien que la baronesa tuviera aquella granja y decidiera escribir. No empezó a publicar sus libros hasta que volvió a Europa, pero donde empezó a escribir fue allí, en África. Y ese inicio de su vida de escritora es el que vamos a escuchar. Nos situamos. Karen está escribiendo, está rodeada de folios dispersos que se le caen, que los tira, y entonces uno de sus sirvientes, Camante, entra y la interrumpe.
Sabu, ¿crees que tú misma puedes escribir un libro?
Le respondí que no lo sabía. Para figurarse una conversación con Camante hay que imaginarse una pausa larga y grávida antes de cada frase. Como si tuviera una profunda responsabilidad. Todos los nativos son maestros en el arte de las pausas y de este modo dan perspectiva a una discusión. Camante hizo una pausa así y luego dijo:
yo no lo creo.
Yo no tenía a nadie con quien hablar de mi libro, así que dejé a un lado mi papel y le pregunté por qué no. Descubrí que había estado pensando en aquella conversación. Detrás de él tenía la mismísima Odisea y la dejó sobre la mesa. Me hablaba con una mezcla de desprecio y amable compasión.
Mira, Amsabu, este es un buen libro. Está unido de un extremo a otro. Si lo levantas y lo sacudes con fuerza, no se hace pedazos. El hombre que lo ha escrito es muy listo. Pero lo que tú escribes está un poco ahí y otro poco allá. El viento lo mueve, se cae al suelo y entonces te enfadas. No será un buen libro.
Memorias de África no solo fue un buen libro. Según Javier Marías, por ejemplo, al que yo creo mucho y coincido mucho con las cosas que decía, pues según Javier Marías fue uno de los mejores que había leído en toda su vida. Qué inmenso trabajo cuesta ser escritor. Y si se es mujer, durante siglos ha costado muchísimo más. Así es que yo creo que Ha estado bien, ¿no? Esto de leer solo a mujeres este ratito.
Claro que sí, repetiremos. Muchísimas gracias, Macu, y a todas nuestras voces de Alejandría.
Gracias. Gracias.
A ti, gracias.
Lectores: Araceli González Campa, Edith Rodríguez Cachera, Julián Salgado y Jesús Herrero. Libros: Tablillas Sumerias, Himno a Afrodita de Safo, 84 Charing Cross Road de Helen Humph, El Caballero de las Botas Azules de Rosalía de Castro, Memorias de África de Isaac Dinesen, guión Macu de la Cruz.
Pues así cerramos la ventana de este viernes. Nos escuchamos otra vez el lunes a las 4, las 3 en Canarias. Que pasen muy buen fin de semana. Un beso.
La Ventana, con Marta del Vado.